¿Qué clase de iglesia queremos ser? ¿Qué clase de iglesia queréis vosotros que seamos? Esta tarde llegamos al final de esta primera carta a los Tesalonicenses. Este es el mensaje número 20, o sea, predicación número 20, y la última predicación mía sobre esta carta. ¿De qué trata esta última parte de la carta? Pone aquí en nuestras Biblias como título, Salutaciones y bendición final, porque estamos en los últimos cuatro versículos de la carta, ¿vale?, en nuestras Biblias. En estas últimas palabras de la carta hay tres últimas exhortaciones y hay un último deseo. Vamos a verlo. Tres últimas exhortaciones. Primero, hermanos, orad por nosotros. Primera exhortación. Segunda, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Tercera exhortación, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Son tres últimas exhortaciones. Pablo, desde el versículo 12, está ya exhortándoles en casi todos estos versículos. Exhortar es animar a la gente a hacer ciertas cosas o a no hacer otra serie de cosas, exhortaciones. Y tenemos tres últimas exhortaciones casi al final. Pero la carta termina no con una exhortación, sino más bien con un deseo que expresa Pablo para los creyentes ahí en Tesalónica. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Como diciéndoles, hermanos, os deseo con todo mi corazón que la gracia del Señor Jesucristo os acompañe, que sea con vosotros. Pero, dicho todo esto, hecho este resumen de esta última parte de la carta, os quiero sugerir que lo que tenemos aquí, en estos cuatro versículos, al final de la carta, son cuatro características de una verdadera comunidad cristiana. Quedaos con ese resumen. Cuatro características de una verdadera comunidad cristiana. ¿Cuáles son esas cuatro características? Pues en primer lugar, el Señor quiere que seamos una comunidad misionera. El Señor quiere que nosotros seamos una comunidad misionera. Versículo 25. Hermanos, orad por nosotros. Solo cuatro palabras. Hermanos, orad por nosotros. Y puede parecer a primera vista que estas cuatro palabras poco tienen que ver con ser una comunidad misionera. A lo mejor cuando yo repito estas palabras, hermanos, orad por nosotros, os estáis preguntando, pero ¿qué tiene que ver esto con ser una iglesia misionera, una comunidad misionera? Pero Pablo, con estas cuatro palabras, está pidiéndoles, rogándoles a los creyentes en Tesalónica que oren por él y también por el resto de su equipo misionero. Sabemos que Silas, un tal Silas, formaba parte de ese equipo misionero, también Timoteo, pero seguramente habría algunos hermanos más con Pablo y Silas y Timoteo viajando a diferentes lugares para evangelizar, para compartir con la gente el mensaje acerca de Jesús. Pablo y sus compañeros estaban en ese momento evangelizando en diferentes lugares. Entonces, cuando dice, casi terminando su carta, hermanos, ahí en Tesalónica, por favor que oréis por nosotros, nosotros se refiere a Pablo y a Silas y a Timoteo y a los hermanos que estarían con ellos en sus esfuerzos por dar a conocer el mensaje de Jesús a la gente. Por lo tanto, aunque no lo diga explícitamente, cuando pide oración, está pidiendo oración por ellos como misioneros. ¿Qué es lo que eran Pablo y sus compañeros. Estaban evangelizando. Y en ese contexto, Pablo pide oración. Hermanos, por favor, que sigáis orando por nosotros. Necesitamos vuestras oraciones. Porque no podemos hacer esto que estamos haciendo sin vuestras oraciones por nosotros y sin que el Señor también conteste esas oraciones. ¿Cuál es el mensaje de esto para los que estamos aquí esta tarde? Sí, claro, hay un mensaje muy evidente. Nosotros también debemos orar. Cuando leemos aquí, hermanos, orad por nosotros, estamos viendo la importancia que tiene la oración. Entonces, hay una aplicación a nosotros más que evidente. También nosotros, 20 siglos después de ellos, deberíamos ser una iglesia de mucha oración. La oración debería tener un lugar importante en nuestras vidas, pero también como iglesia, que no siempre es así. Pero, yendo más allá, ¿por quién o por quiénes debemos nosotros orar? Por supuesto, en un sentido, la respuesta es por todo tipo de personas. ¿Por quién no debemos orar? Debemos orar por nuestras familias, por nuestros hijos y nietos, o padres, hermanos, sobrinos, por nuestros amigos, por la gente con la que trabajamos o estudiamos si somos estudiantes, por nuestros vecinos, por el resto de España, por los gobernantes, por los demás países del mundo. O sea, ¿por quién no debemos orar? Debemos orar por todo tipo de gente, de personas, por supuesto que sí. Pero pensando en la situación en la que se encontraba Pablo y con él los hermanos Silas, Timoteo y otros, como misioneros, creyentes hablando del Evangelio a otras personas, creo que la aplicación más natural a nosotros de todo esto es que debemos orar por los misioneros. Pablo está pidiendo oración por él y por su equipo como misioneros. Y nosotros debemos orar, quizás más, por nuestros misioneros. Por los misioneros que hay hoy en diferentes lugares del mundo. Por supuesto, nosotros no vamos a aplicar las palabras de Pablo aquí de una manera literal. No vamos a orar ya por Pablo, ¿verdad? O por Silas y Timoteo. No es bíblico orar por los muertos. Ellos ya no necesitan nuestras oraciones. Es más, en mi opinión, ya no hay apóstoles para que podamos orar por los apóstoles que hay ahora. Es que ahora no hay apóstoles. Hubo apóstoles, pero ya no hay más apóstoles. No podemos seguir orando por los apóstoles que hay hoy día. Es que no hay ninguno. Pero siempre ha habido y sigue habiendo y siempre habrá hombres y mujeres de Dios, creyentes, compartiendo la buena noticia del Evangelio acerca de Jesús con otras personas. Y por ellos sí que debemos orar, ¿verdad? De hecho, creo que cuando lo pensamos, hay pocas cosas más importantes por las cuales orar que por los misioneros. Porque los misioneros son como si fuesen los soldados de primera línea. En un sentido, todos los creyentes deberíamos, de alguna manera, estar participando en la gran misión de la Iglesia de anunciar el mensaje de Jesús a todo tipo de personas. Pero los misioneros son personas, quizás con una vocación de parte de Dios, de dedicarse a eso de forma especial. Algunos de ellos han dejado de trabajar en otra cosa para solo dedicarse a compartir el Evangelio con la gente. Muchos de ellos han cambiado de país, lo cual no tiene ningún mérito en sí mismo. Pero lo han hecho quizás sacrificando las comodidades de familia, de hogar, etcétera, etcétera, para arriesgar a veces sus vidas en lugares muy complicados como países musulmanes o donde hay persecución de los cristianos. ¿Y acaso, por lo tanto, no deberíamos orar como prioridad por nuestros hermanos y hermanas que son misioneros? como cuando Pablo dice a los tesalonicenses, hermanos, por favor, orad por nosotros que estamos dedicándonos a dar a conocer el Evangelio a la gente. Dejadme que resuma este primer punto en tres breves exhortaciones. Primero, oremos, hermanos, por los verdaderos misioneros. Y cuando hablo de los verdaderos misioneros, me refiero a que cualquiera puede llamarse misionero. Y hay diferentes tipos de misioneros. Pero por los que tenemos que orar es por los que sean realmente misioneros del Señor, llamados por Él, fieles a la palabra de Dios, fieles al mensaje del Evangelio, y que estén realmente hablando de Jesús a la gente. Esos son los misioneros de verdad por los cuales tú y yo deberíamos orar. Oremos, en segundo lugar, oremos más que hasta ahora por los misioneros. Es una segunda exhortación. No quiero criticar a nadie. Puedo empezar criticándome a mí mismo. Pero yo creo que ni yo, y muchas veces ni nosotros juntos, le damos a esto la prioridad que deberíamos de darle. Me gustaría oír más oraciones en nuestras reuniones por los misioneros, por los que conocemos, pero también incluso por los que no conocemos personalmente. Pero es algo tan importante. Me gustaría oír más oraciones, Señor. Manda más misioneros, levanta más hombres y mujeres tuyos para hablar de Jesús en lugares de gran necesidad del Evangelio. Creo que deberíamos orar más. Una iglesia demuestra su visión misionera a través de sus oraciones por los misioneros. Porque si alguien ora por los misioneros, eso demuestra que está pensando en eso. Que le preocupa el tema de los misioneros. Y lo manifestamos orando por ellos. Y cuando alguien, imaginaos que hubiera alguno de nosotros orando en cada reunión por los misioneros. ¿Qué conclusión sacaríamos? O sacaremos la conclusión de que qué aburrimiento siempre orar por lo mismo. Yo creo que no. O sacaremos la conclusión de que esa hermana o ese hermano tiene una carga de verdad por los misioneros y por la extensión del Evangelio. Y casi me avergüenza que esa persona ore tanto por los misioneros y yo tan poco en comparación. Y oremos juntos y oremos solos. Juntos y también solos por los misioneros. Oremos en casa por los misioneros. Oremos aquí en la iglesia por los misioneros. Oremos en los grupos por casas por los misioneros. Aprovechemos cualquier oportunidad para elevar oraciones al Señor por la extensión del Evangelio a nivel mundial a través de los misioneros del Señor. El Señor quiere que seamos una iglesia, una comunidad misionera. En segundo lugar, el Señor quiere que seamos una comunidad de amor fraternal, una comunidad también de amor fraternal. Versículo 26, aquí al final de esta carta, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Y otra vez, no parece que este versículo 26 diga mucho, ¿verdad? Dice simplemente, saludad a todos los hermanos con ósculo santo, con un beso santo. Pues, ¿qué se puede decir más que lo que dice? Que nos saludemos con un beso como creyentes que somos, un abrazo, y vamos a pasar al siguiente versículo. Pablo anima, exhorta a los creyentes en Tesalónica a saludarse unos a otros, ni más ni menos. Pero el saludo entre creyentes es una expresión física y tangible del amor fraternal. Por lo menos debería ser así. Saludarnos no debería ser simplemente una costumbre sin más. Creo que cuando nos saludamos como creyentes, sin querer espiritualizar esto demasiado, pero cuando nos saludamos como creyentes es algo diferente. Estamos expresando algo más que solamente un hola, ¿qué tal? Estamos diciendo que como hermanos nos saludamos como una manifestación palpable, visible, del amor fraternal que tiene que haber entre nosotros. Por supuesto que saludarnos no es lo único que tenemos que hacer, ni lo más importante, porque si nos saludamos muy efusivamente, pero después no hay más amor que eso, es una pena. Pero empezamos por ahí, empezamos por el saludo. Dejadme también que haga tres comentarios muy sencillos sobre este punto. Tres aplicaciones, si queréis, a nosotros de lo que Pablo dice aquí en el versículo 26. Primero, el amor fraternal se tiene que hacer visible. El saludo hace visible el amor fraternal. Es fácil que nos digamos que nos queremos. Claro que nos queremos. No hace falta decirlo porque es evidente que nos queremos. No, no es tan evidente. Tenemos que demostrar que nos queremos. Y creo que el hecho de saludarnos como creyentes, conscientes de que lo estamos haciendo como creyentes, creo que eso es lo que hace visible el amor entre creyentes. Y creo que es necesario que podamos visibilizar el amor. Las palabras solas no son suficientes. Tiene que haber muestras tangibles, palpables, del amor que decimos que nos tenemos. Y bueno, saludarnos como creyentes, con ese amor y con ese cariño como creyentes, es un buen comienzo. No es el final, es un comienzo. Pero es una buena forma de empezar a demostrar el amor que nos tenemos o que deberíamos tenernos como creyentes. En segundo lugar, el amor fraternal tiene que extenderse a todos los hermanos. Fijaos en la palabra todos, saludad a todos los hermanos. La palabra todos excluye cualquier tipo de favoritismos o discriminación. Hay hermanos o personas que es más fácil saludar y otras que no tanto. Tenemos nuestros amigos en particular en la iglesia, gente con la que hablamos más, nos relacionamos más. Pero Pablo está diciendo a los tesalonicenses, a los creyentes en Tesalónica, que os saludéis todos unos a otros sin ningún tipo de discriminación contra nadie. Que nadie se sienta excluido. Que nadie se sienta discriminado. Que hagamos un esfuerzo por acercarnos a personas a las cuales normalmente no nos acercamos para conversar con ellas. Creo que es importante porque este saludarnos todos es una forma de demostrar amor por toda la familia. En cada familia supongo hay relaciones más íntimas y otras menos estrechas. Y eso es normal, es natural. No tenemos que sentirnos mal por eso. Pero sí tenemos que luchar contra cualquier manifestación de favoritismo o de discriminación. Y una forma de superar o de demostrar eso es saludando a todo tipo de hermanos solo por el hecho de ser hermanos o hermanas. En tercer lugar, el amor fraternal se expresará de formas distintas en diferentes culturas. Lo del beso, el ósculo santo, es porque en esa cultura, en aquel entonces, era la forma normal de saludarse de todo tipo de gente, no solamente de los creyentes. Pero no quiere decir que tenga que ser así en todas las culturas. Todos sabemos que en el mundo entero hay miles de culturas distintas. Lo importante no es que sea un beso, y si no es con un beso, no estás cumpliendo lo que dice la Biblia. Lo del beso, a lo mejor si vamos a un país asiático o un país africano, quizás pudiera ser en alguna situación una ofensa, decir, no, te voy a besar porque lo dice la Biblia, pero es que aquí no lo hacemos así. Pues nos adaptamos a cómo lo hacen ellos en su cultura. Lo importante no es la manera, no es la forma, es el principio del amor fraternal. Y hay que buscar la forma adecuada en cada situación. Incluso en esta iglesia, permitidme que lo diga como un ejemplo, en esta iglesia, sin ir más lejos, hay gente más pesucona que otra gente. Yo lo noto en la puerta después de las reuniones. No toda la gente, o no todas las mujeres en este caso, quieren que el pastor les dé un beso o dos besos. Quizás porque vengan de una cultura donde no es apropiado o lo que sea. No hay que forzar a nadie. No, no, es que tiene que ser con dos besos. Ahora no dice dos besos, dice un ósculo santo, no dos. Pero hay que buscar la forma apropiada entre nosotros, con cada persona, en cada situación, para que nadie se sienta incómodo, pero que sí se sienta amado de verdad y saludado con cariño cristiano. Eso es lo importante, el principio, no las formas. Eso es algo secundario. Lo importante sobre este punto es que hagamos visible y tangible y palpable el amor cristiano entre nosotros como hermanos y hermanas en el Señor, porque el Señor quiere que seamos una comunidad de amor fraternal. En tercer lugar, el Señor también quiere que seamos una comunidad de la palabra, una comunidad misionera, primer punto, una comunidad de amor fraternal, segundo punto, y ahora en tercer lugar, una comunidad de la palabra de Dios, versículo 27. Os conjuro, escribe Pablo, casi al final de la carta, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La palabra conjurar aquí es una palabra especialmente fuerte. Es como si Pablo les dijera, os pongo bajo juramento. Os pongo bajo juramento que esta carta mía se leerá a todos los hermanos allí en Tesalónica. El hecho de usar, Pablo, una palabra tan fuerte que tiene que ver con juramentos, con promesas especialmente solemnes, parece indicar que lo que está diciendo aquí para él era muy importante. Si no, no hubiera escrito, os conjuro. Es porque le parecía algo especialmente solemne, especialmente importante. Y claro, nosotros sabemos, me atrevería a decir, quizás incluso mejor que los tesalonicenses en aquel momento de la historia de la Iglesia, pero nosotros sabemos 20 siglos después que esta carta de Pablo forma parte de la palabra de Dios. Es difícil saber hasta qué punto aquellos creyentes en Tesalónica recién convertidos eran conscientes o no de que esa carta que acaba de llegar del apóstol Pablo, claro, es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. No sabemos hasta qué punto ellos eran conscientes. A lo mejor para ellos era simplemente una carta de su querido pastor misionero, el apóstol Pablo, y ni más ni menos. Pero nosotros tenemos la ventaja de saber que al final fue la voluntad de Dios que esta carta de Pablo formase parte de nuestra Biblia como palabra de Dios, como inspirada por Dios. Y ese hecho le da aún más importancia a lo que Pablo les dice aquí, cuando les dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Cuál es el mensaje de este tercer punto para nosotros hoy? Lo voy a resumir en varios puntos muy sencillos. Primero, el Señor quiso que su palabra se pusiese por escrito también para nosotros, también para nuestro beneficio hoy en el siglo XXI. O sea, cuando Pablo estaba escribiendo una sencilla carta a unos creyentes en otra ciudad de Tesalónica, detrás de las intenciones humanas de Pablo de ser de ayuda para los creyentes de Tesalónica, Dios estaba guiando la mente y la mano con la pluma de Pablo para que siglos después, gente como nosotros, pudiéramos beneficiarnos de lo que él estaba escribiendo en ese momento. Dios quiso que durante 1500 años, fijaos, 1500 años, desde Moisés, el primer escritor bíblico, hasta el apóstol Juan, 1500 años después, durante todo ese tiempo Dios quiso inspirar y guiar a sus siervos para lo que ellos escribiesen también fuese palabra de Dios para nosotros tantos siglos después. Segundo, El Señor quiere que su palabra se lea. Incluso que se lea no solamente en casa, aunque también, sino que se lea aquí en la iglesia o entre nosotros públicamente y en voz alta. A veces no le damos la importancia que tiene a la lectura pública de la Biblia. Pero algo que damos por sentado, que alguien pase aquí delante y que lea un trozo de la Biblia, es algo muy, muy importante. A veces lo he dicho, es la parte más infalible de nuestra reunión. Porque ahora me estáis oyendo a mí y lo siento, pero yo no soy infalible. Yo puedo equivocarme. Y tenéis derecho a criticar y a corregir mis errores. Pero cuando se lee la palabra de Dios, es palabra de Dios. Hay que tenerle un respeto. Dios nos dio su palabra, la ha conservado durante todos estos siglos para que hoy la podamos tener en nuestras manos, y Dios dice que Él quiere que su palabra se lea públicamente en las reuniones de los cristianos. Por eso en algunas iglesias, no digo que hagamos esto, pero es como un ejemplo, en algunas iglesias cuando se hace la lectura pública de la Biblia, la gente se pone de pie. No tenemos por qué hacer eso. Estaría bien hacerlo, pero no es necesario. Pero es una demostración de que hay que tener un respeto por la lectura pública en voz alta de la palabra de Dios. No es cualquier cosa. En tercer lugar, la lectura de la palabra lleva de forma natural a la enseñanza y a la predicación de la palabra. Me imagino que cuando los tesalonicenses recibieron por algún mensajero de Pablo esta primera carta de Pablo a ellos, no se limitarían solamente a alguien leer la carta y después cerrarla y guardarla y ya está, sino que la lectura de la carta de Pablo daría lugar a preguntas, a tener que explicar algunas palabras o todas las palabras de la carta. Seguramente durante semanas, después de recibir esta carta, los creyentes en Tesalónica estarían juntándose para volver a leerla y para que alguien se la explicara, se la predicara, como nosotros hacemos aquí en la iglesia. Es decir, la lectura de la palabra de Dios es solamente el primer paso. Pero la lectura de la Biblia nos tiene que llevar a pensar acerca de la Biblia, a preguntarnos qué nos quiere decir Dios a través de su palabra. La lectura va acompañada de la enseñanza y de la predicación de lo que se ha leído de la palabra de Dios. En cuarto lugar, la palabra de Dios no es solo para los pastores, no es solo para una élite espiritual, es para todo el pueblo de Dios. Dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea ¿a quiénes? A todos los santos hermanos. Igual que hemos visto con el tema del ósculo o del saludo a todos los hermanos, en el versículo 27, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y no os preocupéis por la palabra santos, porque solo quiere decir que todos los creyentes, a los ojos de Dios, son como si fueran santos, gracias al Señor Jesucristo. No quiere decir que hubiera una parte santa y una parte menos santa de los creyentes. Todos eran santos a los ojos de Dios. Está diciendo que se lea la carta a oídos de todos los hermanos, no solamente de unos cuantos. Porque la lectura de la Biblia y su explicación y predicación no es solo para unos cuantos del pueblo de Dios, es para todo el pueblo de Dios. Si queréis, para resumir esto en una sola frase, toda la palabra de Dios para todo el pueblo de Dios. Toda la palabra de Dios es para todo el pueblo de Dios. Y si nosotros somos hoy una parte del pueblo de Dios, pues toda la palabra suya de Dios también es para todos nosotros, no solamente para algunos de nosotros. El Señor quiere que seamos una comunidad de la palabra. Finalmente, en cuarto lugar, el Señor quiere que seamos también una comunidad de gracia. Una comunidad misionera, una comunidad de amor fraternal, una comunidad de la palabra y finalmente una comunidad de gracia. Versículo 28. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Así es como termina esta carta de Pablo a los tesalonicenses. En un sentido, como dije al principio, estas últimas palabras expresan un deseo de Pablo. Como si él dijera, hermanos, lo que deseo para vosotros es esto. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Ese es mi deseo, dice Pablo, para vosotros ahí en Tesalónica. Es parecido a las primeras palabras de esta carta. Dice Pablo, Silvano, o sea, Silas, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Ahora fijaos, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Empieza la carta expresando un deseo para ellos y también termina la carta expresando un deseo muy parecido para ellos. ¿Y qué es lo que él deseaba para los tesalonicenses? Creo que todos sabemos lo que quiere decir la palabra gracia. La palabra gracia quiere decir básicamente favor inmerecido. La gracia de Dios es el favor de Dios que no merecemos, su favor inmerecido. No somos dignos. Es una contradicción pensar que pudiéramos ser dignos de recibir la gracia de Dios. La gracia de Dios no es para los dignos, es para los indignos, que somos todos. Y era eso lo que Pablo deseaba para los creyentes en Tesalónica, más de esa gracia del Señor Jesucristo, que ya habían experimentado al recibir el Evangelio, al convertirse al Evangelio, ya habían recibido una abundancia de la gracia de Dios, pero cuando Pablo está escribiendo 6 meses después, él dice, ojalá que el Señor os dé aún más, mucho más, de esa misma gracia que ya habéis saboreado cuando os habéis convertido. 3 aplicaciones también de esto para nosotros hoy. Primero, si somos creyentes, si somos salvos, es lo mismo ser creyente que ser salvo, debemos nuestra salvación a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta una frase en 2 Corintios 8:9, cuando dice Pablo, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia, dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se humilló? ¿Cómo se hizo un ser humano por amor a nosotros, que no lo merecíamos? Es la gracia del Señor Jesucristo. Pero Pablo aquí, al final de esta carta, está otra vez deseando para ellos más de esa gracia, de ese favor inmerecido del Señor Jesucristo. Y si somos creyentes, salvos por la gracia de Dios, debemos nuestra salvación no a ningún mérito nuestro, sino al favor inmerecido del Señor. En segundo lugar, necesitamos esa gracia del Señor cada día, no solamente cuando nos convertimos, cuando nos hacemos creyentes. Necesitamos de la gracia del Señor todos los días de nuestra vida como creyentes. No hay día que no necesitemos más del favor inmerecido de Dios. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores. Porque seguimos sin merecer nada bueno de parte de Dios. El creyente tiene que vivir de la gracia de Dios como si fuera el aire que respiramos, espiritualmente hablando. Necesitamos cada vez más de la gracia del Señor, tanto a nivel personal, tú y yo, como también a nivel de todos juntos como pueblo de Dios. No podemos vivir ni un solo día sin que Dios siga derramando de su gracia, de su favor inmerecido sobre nosotros. En tercer lugar, necesitamos tratarnos unos a otros como el Señor nos ha tratado a todos con su gracia. Es decir, las relaciones entre nosotros deberían reflejar la gracia del Señor para con nosotros. Sería una contradicción que nosotros no mostráramos gracia unos a otros cuando el Señor ha derramado tanta gracia sobre todos nosotros. Las relaciones entre creyentes Para mí el secreto de la convivencia cristiana es saber reflejar la gracia del Señor para con nosotros. Cuando hay problemas entre creyentes, es porque hemos dejado de tratarnos entre nosotros como el Señor nos ha tratado y nos sigue tratando. El Señor quiere que seamos una comunidad caracterizada también por esa misma gracia que Él ha tenido para con nosotros. Termino. Lo que Pablo deseaba para aquella iglesia muy joven, ¿os acordáis? Era una iglesia muy joven. Era una iglesia que solo tenía unos pocos meses de vida, nada más. En el verano del año 50, Pablo y su equipo habían llegado a Tesalónica, una ciudad importante en Macedonia en aquel entonces, y se quedaron unas semanas, pero después fueron obligados por una persecución que surgió y tuvieron que salir huyendo de Tesalónica y ahora estaban en Corinto, en otro sitio. Pero cuando escribe la carta esta, solo han pasado unos pocos meses después del verano del año 50. Ahora es el invierno del año 50, el mismo año, pocos meses después. Es una iglesia muy joven, son bebés. En cuanto a la fe, bebés espirituales. Pero lo que Pablo deseaba para ellos es lo que el Señor hoy desea para nosotros. Que seamos una comunidad misionera. Que seamos una comunidad de amor fraternal verdadero, que seamos una comunidad de la palabra de Dios, que se lea, que se predique, que se enseñe la palabra, una comunidad de gracia, que podamos reflejar entre nosotros el mismo trato que hemos recibido cada uno del Señor. Y no digo que estas cuatro características sean las únicas. Sin duda habrá otras también, pero sí creo que son cuatro de las características más importantes para que podamos ser nosotros hoy una comunidad cristiana de verdad. Amén.